En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cuando algunos medios de comunicación insisten en que el empleo público que se genera es superior al empleo privado, tenemos que tener en cuenta el asunto de las jubilaciones que se producen en ambos ámbitos. La principal diferencia en muchas ocasiones es que en las empresas se jubila una persona que ocupa una plaza y esta queda amortizada. No tiene reemplazo porque a lo mejor las tareas que realizaba esa persona se asumen entre varios o quizá es que hasta el puesto quede obsoleto. Dentro de la administración se suele ocupar esos espacios en mayor medida. Todo a través de la tasa de reposición que ya os hemos contado, que en la crisis de 2008-2010 el gobierno incluso decidió que fuera del 50% en algunos casos, es decir, que solamente pudieran salir la mitad de plazas que se quedaban vacantes en determinados servicios. Poco a poco se fue subiendo hasta el 100% e incluso en las cuestiones de seguridad se permitió un poquito más. Ahora nos cuentan, y será una de las noticias con las que saludaremos a nuestra invitada habitual de los miércoles, que pueden desaparecer las tasas de reposición, que es una reivindicación de las organizaciones sindicales desde hace tiempo. Nos ocuparemos de ello en un día en el que el protagonista de Madrid Trabaja será el empleo público, tanto los que queréis trabajar en la administración como los que ya lo hacéis. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Parece nueva en esto. Me estaba preguntando ahora mismo, ¿de qué nos vas a preguntar? Como si yo habitualmente os dijera con anterioridad de qué os voy a hablar. Iria Guzmán, muy buenas.
Muy buenas, por si acaso hubiera cambiado algo.
Tú esto ya no te acuerdas.
No, sí me acuerdo, pero digo, a lo mejor se ha sensibilizado un poco con los jóvenes y nos cuenta algo.
Pues no, yo lo único que voy a contar, que has tenido que venir tú para poner en orden aquí a mi amigo José Hoyo, a mi amigo Chema Moreno, que ahora le vamos a saludar, para que se decidan por fin a hacer un vídeo para LinkedIn y para TikTok.
He tenido que venir yo.
¿Por eso?
He tenido que venir yo porque hoy vamos a estrenar red social.
Bueno, la red social, vamos a estrenar el vídeo de bienvenida.
Exacto.
En estas dos redes sociales. Chema Moreno.
Buenas tardes,
Javier. Ha tenido que poner Iria un poco
pues,
de orden.
Pues sí, o sea, no nos viene mal, ¿eh?
Pero yo siempre estaba disponible. Yo siempre me traía
el trípode
para grabar.
Sí, sí, sí.
Pero
y
vosotros,
el foco, el aro de TikTok también.
Para y su mejor camiseta. Se venía preparado para grabar.
Sí, sí, sí. Mis mejores galas.
Claro.
Pero nada, no
en
había
unos pocos
manera.
Minutos lo tendrán nuestros oyentes.
Vale, vale.
Nuestros seguidores.
Nuestros seguidores que bueno, vamos a recordar. No le voy a meter... ¿Te puedo meter? ¿Te sabes los usuarios? A ver, ¿de qué redes sociales te sabes? Y de los
si no,
que
yo
no,
te ayudo,
Chema,
yo te ayudo.
Chema...
¿Qué te gusta,
¿qué
Javier Peña, eh?
Hombre,
bueno, el
claro.
otro día me preguntó a mí lo que era la corresponsabilidad.
Sí.
Pregúnteselo a ver si sabe lo que es.
Y lo peor...
No, no hace falta, no hace falta.
Tú no sabes lo que es.
¿Ves? Es que...
Pero la red
yo
social
ahora
sí,
sí sabría explicarlo. Hombre, venga, di las redes sociales.
Venga, vamos con las redes sociales.
Bueno, pues nos pueden seguir a través de Twitter en Madrid Trabaja OM, a través de Facebook Madrid Trabaja y en LinkedIn me pierdo un poco porque es nueva, así que le voy a dejar a Chema Moreno.
Has perdido una gran ocasión porque en TikTok es exactamente igual, sí, que en Facebook.
Madrid Trabaja. Pues en TikTok Madrid Trabaja.
Y en el LinkedIn Madrid Trabaja Onda Madrid.
Ahí está. Bueno, pues ya
ahí
lo sabéis.
Las cuatro.
Nos podéis seguir en todas ellas, en una, en ninguna, como queráis.
O en todas.
O en todas, por eso digo. Bueno, pues vamos con las ofertas de trabajo. Le vais a poner cara en TikTok habitualmente. Yo ya lo cuento, iría para comprometerle.
Spoiler.
Muy bien.
Para que
se prepare.
Que le he encargado que dé las ofertas de empleo en TikTok. Aquí
a
al jovenzuelo.
Se nos va a ser famoso.
Al Z. Bueno, pues convocatoria de empleo para personal de tropa y marinería del ejército.
Son 3.976 plazas y para inscribirse deberán pedir cita previa en la delegación o la subdelegación de defensa de la provincia de Madrid, estar en posesión del título de la ESO y carecer de antecedentes penales. El proceso selectivo constará de dos fases, una primera de concurso de méritos generales, académicos y militares y una oposición con una prueba de aptitudes. La segunda fase constará de tres pruebas, unas psicológicas, un reconocimiento médico y unas pruebas de aptitud física. En este primer ciclo podrás inscribirte desde mañana y hasta el 20 de febrero.
Hay una oferta de empleo para cocineros en San Fernando de Henares.
Para este puesto se necesita experiencia profesional de un año. Los seleccionados participarán en la elaboración de menú, carta y catering. Optarán a un contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 8 a 5, un salario bruto de 1.443 euros e incorporación inmediata. Si te interesa, tienes hasta el 16 de febrero para presentar la solicitud.
Buscan canteros artesanales de mármol o piedra en Madrid.
Se necesita tener graduado escolar, carnet de conducir y vehículo propio y se valorará experiencia en el mismo puesto o en construcción. La persona seleccionada se encargará de los movimientos de lápidas de granito en cementerios de Madrid. Ofrecen un contrato temporal inicial que podrá ser indefinido a jornada completa de lunes a domingo de 8 a 6 con los descansos rotativos. El salario será de 1.200 euros netos al mes en 14 pagas y puedes presentar solicitud hasta el 9 de febrero.
Hay una oportunidad para chapistas en Collado Villalba.
Se encargarán de realizar tareas relacionadas con la reparación de chapa, elementos metálicos y sintéticos de la carrocería y demás elementos de los vehículos. Es imprescindible contar con experiencia de un año en puesto similar para optar a este contrato indefinido a tiempo completo, con horario de lunes a viernes y sábados alternos de 8 a 5 y un salario de 1.800 euros al mes.
Hay una oferta para técnico en telecomunicaciones en Madrid.
Es una oferta gestionada por Manpower para trabajar en una destacada empresa tecnológica ejecutando instalaciones y poniendo en marcha de sistemas de telecomunicaciones. Las habilidades requeridas son competencias y formación técnica, versatilidad tecnológica y capacidad de trabajo en equipo. Además, deberán disponer de carnet de conducir. El contrato es indefinido de 40 horas semanales con un salario de 21.000 a 25.000 euros brutos anuales.
Y terminamos con una posibilidad de trabajo de personal dependiente de tienda de descanso, que no es que vayan a descansar en la tienda, precisamente.
No, una empresa de descanso busca personal dependiente.
¿Pero
para
qué es esto de una empresa de descanso?
Yo tengo alguna idea, pero
¿cuál? ¿Qué idea tienes tú?
Me imagino alguna tienda de colchones o algo.
Lo ha buscado Chema y efectivamente, tienes razón.
Algo así debe ser.
Mira, sí. A veces parezco lista.
Venga, pues sigamos.
Bueno, pues la empresa de descanso busca personal dependiente para nueva tienda en Madrid, para cumplir las funciones de venta, asesoramiento y atención al cliente, seguimiento de presupuestos o control de stocks. Es imprescindible contar con experiencia mínima de un año, manejo de paquete Office y haber superado la educación secundaria obligatoria. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo con horario de lunes a viernes de 10 y media a 2 y los sábados de 10 a 2 y salario según convenio del mueble más variable por objetivos.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 31 de enero. Y saludamos ya a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí escuchando y alegrándome de que Chema ya sabe lo que es corresponsabilidad.
Ahora se lo tenemos que contar a Iria también.
Pero bueno, ya ha demostrado que es una chica aplicada como mujer. No podía ser de otra manera.
Sí, hombre, claro que sí. Sí, es una mujer aplicadísima y listísima, que ha dicho que no parezca que es tonta y es que no lo es. O sea, que no es que lo parezca o lo deje de parecer. Bueno, que nos habéis proporcionado noticias muy interesantes, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, hay noticias interesantes y iba a decir frescas, más bien calentitas.
Calentitas, ¿no? Porque
recién salidas del horno.
Porque se acaba de conocer, pero cuentan. Ay, que escucho yo algo de fondo por ahí. Y bueno, que cuéntanos esto, cómo se ha decidido, el resultado de qué.
Pues la verdad es que yo ha sido, bueno, estaba ya ultimando las cosas para estar disponible para el programa y me ha saltado la noticia de la nota de prensa que desde el propio Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública han sacado, en la que habla de que va a desaparecer afortunadamente la tasa de reposición. Que sabéis que año tras año venimos pidiéndolo, que es una reivindicación histórica prácticamente de UGT y que por fin parece que bueno, el hándicap que teníamos para poder crear empleo y que no se pierdan recursos en las diferentes administraciones públicas, pues se ha tenido en consideración y desde luego en UGT Servicios Públicos nos congratulamos de ello, ¿no? Porque prevé que de esta forma las administraciones públicas se van a poder dotar de los recursos necesarios sin perder efectivos. Como hemos dicho otras veces, la tasa de reposición, la diferencia que había ahí era de cuántas personas se jubilaban, cuántas personas por desgracia fallecían. La cuestión es la plantilla que se perdía, se dejaba de tener, claro, en las administraciones, y lo que la tasa de reposición no permitía muchas veces es dar cobertura a esas bajas, claro, que suponían. Y bueno, pues si esto desaparece, esperemos que como ha trasladado el ministro, por lo que he leído,
sí,
pues
ahora
lo van a negociar y la negociación espero que llegue a buen puerto.
Claro, sí, es que precisamente accediendo a la información, ha sido el ministro José Luis Escrivá el que ha comparecido en el Congreso para exponer las líneas maestras de su departamento en esta legislatura. Y una de las cuestiones precisamente que ha planteado es esa, que en 2025 desaparezca la tasa de reposición, que es un porcentaje que, fíjate que yo, Rosa, dice que se estableció en los años 90. Yo pensaba que había sido más cercano a la crisis de 2008.
Sí, bueno, la verdad es que en el 2012 es cuando fue la espada de Damocles, cuando nos vino todo el tema de la reforma con la crisis y los recortes que hubo en las administraciones públicas. A partir de ahí no hemos levantado cabeza. En los últimos acuerdos es cierto que se fue subiendo algo la tasa de reposición, porque hubo sectores durante un montón de años que estaba congelado, que no se podía contratar. La gente, era una tasa de reposición cero, que quería, claro, decir que personal que se jubilaba, puesto de trabajo que se perdía. Y así hemos perdido mucho, mucho empleo, claro, en las diferentes administraciones. Y en la Administración General del Estado, que siempre lo hemos dicho, está súper envejecida la plantilla porque ha sido una de las más castigadas por ese motivo. Luego se fue aumentando el porcentaje, se fue llegando al 100% en algunos casos. En algunos sectores más sensibles sí que se llegó a subir al 120%, dependiendo.
Sí, sobre todo en policía,
el ámbito de sanidad, policías, cuerpos de seguridad y demás. Pero claro, todo el empleo que se había perdido estaba. Eso ya no se ha recuperado. Entonces, vamos a ver si ahora como efectivamente ha dicho, lo va a negociar, nos sentaremos las organizaciones sindicales, vamos, yo en este caso, yo personalmente no, pero sí, la UGT va a estar presente, claro, en esta negociación en el ámbito estatal, y es algo que va a afectar a todas las administraciones públicas, con lo cual, bienvenido sea lo que suponga negociación y acuerdo para mejorar, claro, las plantillas, y como siempre digo, eso al final revierte en el servicio público que prestamos a la ciudadanía, que no se, claro, nos olvide.
Claro. Hombre, hay, por ejemplo, una cuestión que se hizo pública y por eso lo cuento aquí, para que también los oyentes se den cuenta de la trascendencia que puede tener. El Ayuntamiento de Madrid, a través de la responsable de Seguridad, Inmaculada Sanz, hace ya tiempo, hace ya un par de años, dijo que podría haber 1.000 efectivos más de la Policía Municipal si se quitase la tasa de reposición, porque el Ayuntamiento tenía capacidad para pagar esos 1.000 puestos de trabajo, ¿no?
Pues tú imagínate, en una administración pública, es verdad que el Ayuntamiento de Madrid, en tamaño, en volumen de plantilla y en las competencias que tiene por su particularidad de capital, pues bueno, quizá tenga mucho más posibilidades y más recursos que otros, pero si aquí solamente en una administración pública estamos hablando de 1.000 policías, que no hablamos del resto de plantilla, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando solamente de policías. Son 1.000 personas menos las que han podido acceder a ese puesto de trabajo y 1.000 personas menos que están ayudando a los ciudadanos y a las ciudadanas en la ciudad de Madrid. Imaginaros lo que supone en toda España eso.
Claro, claro. Bueno, pues será una buena noticia que iremos contando aquí según se vaya produciendo esa negociación. A mí lo único, fíjate, Rosa, pues no quiero echar un jarro de agua fría, pero como está, claro, esto se tiene que aprobar en los presupuestos generales, en este caso sería de 2025. Está la cosa parlamentariamente tan complicada que digo, no vaya a ser que aunque la voluntad del ministro sea esa, luego no haya presupuestos en el 2025 porque no lleguen a un acuerdo. ¿No?
Pues políticamente no sé lo que pasará, pero desde luego sindicalmente la UGT va a seguir negociando y presionando porque no podemos pararnos y esperar a ver qué es lo que pasa. Esto tiene que ser algo vivo y tenemos que seguir mejorando las condiciones de las personas que están en las plantillas de las administraciones públicas y de las que quieren entrar a formar parte de las mismas, no solamente de los que ya están.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de otra reivindicación importante en este caso para las personas que trabajan en la administración autonómica, la que depende de la Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Se anuncian movilizaciones, en concreto mañana a las puertas de la Dirección General de Función Pública de la Comunidad de Madrid. Se organiza desde el sindicato CESID y vamos a hablar con Juan Luis Martín, responsable de negociación colectiva y portavoz de este sindicato. Juan Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, muy bien.
Bueno, antes de que hablemos de las movilizaciones, estábamos hablando con Rosa María Robledano de la eliminación de la tasa de reposición que ha anunciado el ministro. Bueno, como es un asunto de actualidad esta misma mañana, que lo ha anunciado el ministro en su comparecencia en el Congreso, quiero saber también vuestra opinión.
Bueno, nosotros como organización sindical siempre hemos considerado que la tasa de reposición pues es la causante de la situación de temporalidad que han venido acumulando prácticamente durante décadas las administraciones públicas, y por tanto es como esta medicina que, sin haber pasado los procesos de verificación para comprobar su eficacia, no está claro que resuelva el problema del gasto público, y sin embargo sí está claro que ha generado un problema con la temporalidad del empleo en las administraciones públicas. Por tanto, si la tasa de reposición desaparece, será bienvenido, porque lo que hemos podido constatar hasta ahora efectivamente es un problema muy serio con la temporalidad, que incluso ha costado reproches de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a España como Estado miembro, ¿no? Entonces, su desaparición será bienvenida.
Bueno, y de ese problema de falta de personal en muchos servicios, que también comentaba Rosa María Robledano, a los agravios comparativos en las nóminas de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que provoca que mañana vayáis a organizar una concentración, ¿no?
Pues efectivamente, nosotros como CESID, Unión Profesional, consideramos y así reprochamos ahora nosotros a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo su incongruencia en la aplicación de la política retributiva o salarial del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque plantea como filosofía general retener el talento y hacer atractivo el empleo público de esta Administración, cosa que seguramente todos estamos de acuerdo, dicho en estos términos, y sin embargo luego aplica una mejora retributiva exclusivamente a un colectivo concreto que sin duda merecen, pero que deja fuera a la mayor parte de la plantilla. Por lo tanto, creemos que si lo que estamos es planteando un principio general, como dos principios generales, como en este caso, las decisiones, las mejoras retributivas, debían tener también un efecto general y, por tanto, alcanzar al conjunto de la plantilla. Como eso no sucede, pues mañana hemos convocado una concentración, primero, para reprochar esta incongruencia a la consejería y, segundo, para plantear propuestas alternativas. La primera es que se tienen que convocar ya los ámbitos de negociación para poder abordar pues la extensión de la política retributiva al conjunto del personal.
Pero entonces, digamos que esta movilización es una respuesta al acuerdo que se alcanzó con los representantes de los empleados de justicia en la Comunidad de Madrid.
No. A ver, aquí tenemos que circunscribir, digamos, la decisión que toma la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a el área de administración y servicios. La administración autonómica, por un lado, tiene, digamos, si lo podemos dividir en áreas, tiene el ámbito sanitario, tiene por otro lado el ámbito docente, tiene también por otro lado el ámbito de la administración de justicia y finalmente lo que podríamos denominar el área de administración y servicios. La decisión que ha tomado la consejería va dirigida al área de administración y servicios. Estamos hablando de entre 40 a 45 mil empleados públicos, y de esos 40 a 45 mil empleados públicos la medida, la mejora retributiva, pues alcanza aproximadamente a unos 4.000. Por tanto, nos estamos circunscribiendo ahí. El acuerdo en el ámbito de la Administración de Justicia fue un acuerdo ratificado hace poco, al que nosotros dimos nuestro voto favorable en la Mesa General de Negociación. Por tanto, ese es un tema resuelto. Aquí estaríamos hablando de manera concreta del área o sector, si se quiere, de personal de Administración y Servicios, que es donde, digamos, tiene efectos la medida sobre una parte, en torno al 10% del personal de este sector.
O sea que el agravio se produce dentro del mismo personal de la administración autonómica. Lo digo porque también habíais hablado, y lo comentamos el otro día también con los representantes de justicia, del agravio que también se produce en comparación a otras administraciones autonómicas de otras regiones.
Bueno, aquí, como todo el mundo imaginamos, estamos pendientes de que la Ley General de Presupuestos del Estado o la Ley de Presupuestos Generales del Estado diga, en fin, formalice el incremento retributivo para 2024. En estos momentos, digamos que en general todo el mundo tiene una situación de congelación salarial en relación con lo que venía percibiendo en el año 23. Sin embargo, hay una medida concreta que se aplica pues a una parte de todo ese personal que decíamos del sector de administración y servicios. En otras administraciones públicas no tengo una visión general. Si desde luego se han llevado a cabo medidas de mejora retributiva también, pues evidentemente la desigualdad es doble. Con otras administraciones y dentro de la propia administración, que es lo que a nosotros nos preocupa más, pues efectivamente con una mejora aplicada pues a una parte del personal que depende de la administración de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que vamos a reprochar y creemos que hay, en fin, que sentarse a negociar para que finalmente la mejora retributiva responda a los dos principios que utiliza la administración: retener el talento y hacer atractivo el empleo público. Entendamos que el talento no es una cuestión exclusiva de un nivel de complemento destino en la administración. Si consideramos que talento pues es actitud y capacidad en el desempeño del puesto de trabajo, pues esto es, en fin, aplicable a cualquier trabajador público.
Pero estas personas, es que me apuntan por aquí y yo creo que pueden ir por ahí los tiros, los que reciben esa subida dentro del personal de administración y servicios son los que han subido de los niveles 26 a 30. O sea, los altos,
bueno, vamos,
¿no?
Bueno, digamos que el sistema retributivo de la administración es un sistema retributivo que tiene 30 niveles. Efectivamente, generalmente uno accede en el nivel más bajo de la administración de la Comunidad de Madrid, en estos momentos en el nivel 14, pero los puestos de trabajo están clasificados en distintos niveles entre el 14 y el 30. La medida que se adopta está dirigida y se aplica exclusivamente en estos momentos de los niveles 26 al 30,
correcto,
digamos que son los niveles de los cuerpos superiores. Los niveles por debajo del 26, 25 a 14, efectivamente, pues no se ven beneficiados de esta, digamos, de esta retribución vinculada al talento y hacer atractivo el empleo público, insisto, lo cual nos parece que es un poco incongruente, porque claro, se podía haber aplicado la medida en los mismos términos, aplicando criterios, efectivamente, vinculados exclusivamente a este colectivo, pero bueno, no puede uno aplicar un criterio general y la medida solo tener efectos parciales.
Claro, Rosa María Robledano me aclaraba todo esto, Rosa, entonces sí que efectivamente, como me comentabas, tiene que ver con esa subida a los niveles más altos de la administración autonómica, ¿no, Rosa?
Sí, no, es que te preguntaba porque como no le había oído, hola Juan Luis, no le había oído, no sé si es que me lo había perdido o es que no se refería exactamente a esta subida. Sí, bueno, la verdad es que nosotros desde UGT, al día siguiente de que la administración lo comentó, que lo comentó además pues en un ámbito que no era el ámbito de negociación porque se estaba hablando de otro asunto, comentó esa voluntad que tenía, pues ya trasladamos un informe con la opinión de UGT y en concreto del sector de administración autonómica diciendo eso, que no veíamos, no decimos que estos grupos, estos niveles no tengan que tener una retribución, pero lo que no puede ser es que solamente se lo lleven unos pocos. Yeah. Y no solamente unos pocos, es que hasta ahora la información de la que tenemos es que solamente es para esos niveles de personal funcionario. De convenio colectivo creo que no se lo va a llevar nadie de ninguna de las categorías.
De personal laboral nada.
Nada, solamente para los funcionarios de 26 a 30. Y nos parece totalmente injusto porque si estamos hablando de retener el talento, cada uno lo retiene en la categoría con las funciones que está desempeñando su puesto de trabajo. Antes hablábamos de lo que proponía el ministro. El ministro está hablando de que va a negociar y va a buscar el consenso para transformar la administración para la captación de talento. Pues es que aquí no ha habido ningún consenso ni ninguna negociación. Es una decisión unilateral de la administración y desde luego lo que esperamos es que nos convoque a negociar porque creo que cualquier modificación debe de estar, así lo consideramos, que está avalado y amparado por la norma que nos permite y nos faculta negociar esas condiciones.
Bueno, pues en cualquier caso, Juan Luis, vosotros tenéis la misma información sobre el personal laboral, ¿tampoco le afecta ese incremento?
Efectivamente, esta es una medida que va aplicada exclusivamente a personal funcionario. Por eso lo que planteamos es que, además de alcanzar la medida a todos los niveles de complemento destino de personal funcionario, tiene que tener una traslación equivalente al personal laboral. Es decir, no nos parece, insisto, que sea congruente aplicar el principio de retener el talento o hacer atractivo el empleo público solo al 10% de los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad de Madrid. Nosotros creemos que la Comunidad de Madrid tiene, eso insisto, entre 40 y 45 mil profesionales, que cada uno de ellos aporta su capacidad y su aptitud en el desempeño del puesto de trabajo, es decir, su talento, y como consecuencia de ello, pues se trata de exigir a la Administración, efectivamente, comparto lo que dice Rosa, que nos siente a negociar y que veamos mecanismos para hacer extensible esta decisión pues a los 40-45 mil empleados públicos del sector de Administración y Servicios.
Bueno, pues mañana, hora de la concentración, Juan Luis.
Pues planteamos que mañana, día 1, a las 13 horas, en la calle Madrazos número 34, que es donde se encuentra la sede de la Dirección General de Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en nombre de CESIT Unión Profesional, pues hacemos un llamamiento para que quien pueda asistir lo haga, de manera que efectivamente el mensaje a la Dirección General y, por tanto, a la Consejería, pues sea un mensaje claro y evidente, y que la consejera pues atienda el llamamiento que se pueda producir desde la concentración de mañana para convocarnos cuanto antes a negociar el incremento retributivo del conjunto del personal.
Perfecto. Juan Luis Martín, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias por darnos voz.
Rosa, este fin de semana, no sé si has leído en algunos medios de comunicación que se han celebrado exámenes para ocupar una plaza de trabajo estable en el Ayuntamiento de Madrid en diversas categorías. Y a mí me ha llamado la atención que algunos medios se han mostrado sorprendidos porque la mitad de los inscritos en las pruebas no se hubiesen presentado al examen. Y esto, las personas que tenéis vinculación con todos estos asuntos, sabéis que eso es lo normal, o sea, que no es nada que no suceda en otras convocatorias.
Sí, en todas las convocatorias no tiene nada que ver. Las personas que registran su solicitud, que pagan la tasa de examen cuando la hay, y no tiene nada que ver con las personas que luego se presentan. Unos porque se les ha olvidado la fecha, otros porque se han desmotivado o porque ya tienen trabajo y dicen ¿para qué voy a hacerlo? Otros porque les surge cualquier imprevisto personal que les impide presentarse, ¿no?, en el día de la oposición, de la prueba. Entonces, esto es algo que ocurre. ¿El 50%? Pues hombre, en unos sitios habrá más, en otros habrá menos, pero desde luego que baja bastante el número de personas que realmente realizan la prueba de selección para acceder al empleo en referencia a las personas que se han inscrito. Eso es en todas las categorías,
claro,
prácticamente, y en todas las administraciones.
Claro. Vamos a contrastar esa opinión con una de las empresas especializadas en la preparación de opositores, como es Adams. Y tenemos a Gloria Oliveros, que es la directora de Empleo Público. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes. Gracias,
bueno,
por llamarme.
No, gracias a ti por atendernos, porque nos gusta aprender. Y bueno, no sé si estás de acuerdo más o menos con Rosa en relación a los motivos por los que se produce esta deserción, digamos, de personas inscritas en las oposiciones que luego no van a los exámenes, y que yo creo que como media, si hablamos del 50%, tampoco estamos diciendo ninguna barbaridad, ¿no?
Pues yo comparto totalmente lo que acaba de decir Rosa, o sea, es la regla general, o sea, esto que ha pasado este fin de semana en los exámenes del ayuntamiento se reproduce en todos los ámbitos de todas las administraciones y de todo tipo de oposiciones. Es cierto que lo del 50%, bueno, en este caso ha sido 50, puede ser el 60, puede ser el 48, pero desde luego en torno a la mitad de la gente efectivamente no va. Y no va porque, a ver, cuando salen las convocatorias, cuando se anuncian las plazas, pues hay mucha gente que ve el número de plazas y ve una oportunidad, lógicamente, en cambiar de vida, en conseguir un puesto para toda la vida, un trabajo estable, con un trabajo al servicio de los ciudadanos, y eso lo ve muy, muy atractivo, ¿no? Pero luego todo esto requiere, luego sacar una plaza requiere un esfuerzo.
Claro.
Requiere un esfuerzo y hay gente que no puede con el estilo de vida que conlleva preparar una oposición. Tienes
claro.
que adquirir un compromiso, tienes que sacrificarte, tienes que estar motivado, necesitas una motivación. Y ya no te digo si hablamos de gente que, aparte de esto, se está preparando por su cuenta, porque si al menos estás preparándote en un centro especializado, como es Adams, por ejemplo, ¿no?, donde compartes con compañeros, donde tienes un ritmo, donde te exigen un nivel, donde te explican, bueno, pues todo eso te facilita el que puedas llegar hasta el final, hasta la meta final. Eso
claro,
está claro.
Claro. O sea que, hombre, es evidente que yo creo que en muchas ocasiones, si estás preparándotelo, si más o menos te encuentras con fuerzas, pues te presentas, incluso aunque no lo tengas preparado al 100%, por lo menos también para saber cómo van los exámenes y repetir en la siguiente convocatoria, ¿no?
Bueno, eso también se da. O sea, es cierto que al examen, el que no va al examen es que finalmente no se ha preparado o porque se lo ha preparado de forma muy deficiente, ¿eh? Porque luego efectivamente dices, puedo ir al examen a ver si cuela, es muy difícil, muy difícil. Y bueno, pues probablemente tengas ese día otra cosa mejor que hacer si realmente no lo has preparado. Pero es cierto que hay gente que se prepara una oposición y por el camino tiene la oportunidad de presentarse a un examen y no ha transcurrido el tiempo suficiente para que esa persona vaya bien preparada, ¿no?
Claro.
Entonces, el prepararse, el presentarse al examen es una experiencia muy buena, es muy positiva de cara a luego a cuando te tengas que enfrentar a la prueba a la que tú crees que vas a llegar bien preparado. O sea,
claro.
Eso también es verdad. Eso es totalmente aconsejable, desde luego que sí.
Claro.
Pero es que pagar los derechos de examen es relativamente fácil y eso, pues por eso de ahí que luego al final pues haya gente que no acude al examen.
Bueno, y algunos están exentos en muchos casos
sí,
de pagar
sí,
las
también.
Tasas de examen, ¿no? Pues
sí,
muchas veces las personas que están en desempleo o,
claro.
o que tienen certificado de discapacidad también.
De discapacidad también, efectivamente. Hay casos, hay supuestos que los establecen las convocatorias, así es, en los que se determina en qué casos estás exento, tienes que justificarlo, lógicamente. Pero ya digo, pero es que eso, es presentar la instancia es una cosa, prepararte a la oposición es otra diferente. Pero vaya, que es una alternativa lo de prepararte
sí,
para entrar en el empleo público, por supuesto que no se pone en duda, ¿no? Lo único que nos llamaba la atención la gente que por qué no va al examen.
Bueno, y sobre todo que también me llama la atención que le llamase la atención a algunos medios, ¿no? Que es verdad
que no están
especializados y entonces
sí.
Quizá pues para una vez que se aproximan a los asuntos del empleo público, pues
sí.
Hombre, les choca, ¿no? Este tipo de cuestiones.
Cuando es algo habitual, como dices.
Claro,
¿no?
Claro. Vamos, es habitual eso, es habitual que haya también personas que se presentan, que no lo han preparado y que creen que a lo mejor ese día les puede iluminar un santo.
Sí, bueno, ¿no? Pues, de todas formas, ir al examen es una experiencia positiva para cuando tú tengas ya todas contigo
claro.
de, bueno, voy a, esta es la mía, ¿no? De todas formas, bueno, ahora fíjate que qué buen momento, me llamas justamente hoy
sí.
y digo, bueno, pues te digo, ahora mismo, para los que nos estén escuchando y consideren el empleo público como una opción, ¿no?, aprobar una oposición y tal, pues te digo, En este momento se ha abierto el plazo para presentarte a unas plazas de auxiliar desde oficina del Banco de España. Sí. Mañana mismo sale la convocatoria de más de 1.000 plazas para trabajar en juzgados y tribunales con el título, pues no tienes que ser licenciado, puedes entrar con graduado en la ESO. También hay plazas para bachiller y para diplomados.
Si son de auxilio judicial.
Para auxilio judicial, tramitación procesal.
Eso es.
Gestión procesal para trabajar en juzgados y tribunales, audiencias, tal. En breve van a salir miles de plazas para trabajar en de administrativo del Estado, 3.300 plazas. De auxiliares administrativos van a salir 1.000 plazas. De gestión de administrativo de la Seguridad Social, 2.500. Eso va a salir en breve. Entonces, bueno, pues yo lo que aconsejo a la gente que nos esté escuchando es pues que intenten, si lo van a ir a por ello y quieren ir a por ello, pues que se acerquen a centros de confianza, centros especializados. TRAMS, llevamos, ya ves, o sea, fíjate, desde el año 57 preparando oposiciones.
Qué mayores estáis, ¿eh?
Y fíjate que quería decirte también que si nos llamaran hoy, mira, voy a decir, el teléfono es el 670-399-399, si nos llamaran hoy, tienen un 20% de descuento si se preparan para nuestras preparaciones. Sí.
Gloria, que no te hemos llamado por publicidad, pero bueno.
Ya lo sé, pero bueno, ya
aprovecha.
Aprovecho.
Haces muy bien, Gloria, perfectamente.
No, pero es que también, no sé, pues a lo mejor nos llaman mañana, oye, pues si pueden aprovecharlo hoy, pues mira,
claro
mejor
que mejor, ¿no? Bueno, pues un placer, Gloria. Seguiremos en contacto. Te llamaremos, como hacemos habitualmente, cuando nos surjan dudas de estas características, ¿vale?
Ya sabes que en ADAMS estamos a disposición de todos los que quieran saber más sobre empleo público, por supuesto.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Os comentábamos al principio del programa una movilización que va a convocar mañana el sindicato CESIF, Unión Profesional, y en este caso hoy mismo desde CESIF también han organizado movilizaciones para denunciar la escasez de agentes forestales en la Comunidad de Madrid. Saludamos a José María Bermúdez, portavoz de agentes forestales de CESIF Madrid. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está ocurriendo con los agentes forestales? ¿Por qué no hay suficientes? Y más ahora que con esto del cambio climático, las campañas de incendios deberían incluso empezar antes, ¿no? Porque ya estamos incluso en enero y hay días que existiría riesgo de incendios.
Pues pinta la campaña de incendios y como sigue así el invierno, pinta curiosa, sí, pinta complicada y curiosa. Pues agentes forestales no hay, pues es una pregunta recurrente que nos venimos haciendo nosotros, porque realmente desde CESIF vemos cómo se han firmado dos acuerdos con la Administración Autonómica para aumentar, porque así lo estimamos, que tanto ellos como nosotros, ¿no? Que era necesario aumentar el número de agentes forestales en el campo, tanto para la prevención de incendios como de otras situaciones de protección del medio natural. Y se comprometieron una serie de plazas de agente forestal durante estos años que no están saliendo con la periodicidad y con la agilidad suficiente para cubrir el servicio que prestamos.
Yeah.
Entonces, por eso desde ahí, desde CESIF, agentes forestales, pues hemos recientemente no hemos convocado una convocatoria, una manifestación, una concentración. No sé si te referías a CESIF, al otro sindicato.
Sí.
CESIF, lo que hemos hecho ha sido sacar una nota de prensa denunciando esta situación de parálisis de las oposiciones del Cuerpo de Agentes Forestales, que llevan los opositores esperando 2 años, y nosotros, el cuerpo, los profesionales, los agentes forestales, llevamos 4 años esperando que entren esos nuevos compañeros, y es lo que venimos denunciando. Un primer paso que no descartamos, por eso por ahí lo intentaba enlazar, sí. No descartamos tomar otras medidas de presión, como puedan ser movilizaciones, porque es verdad que los opositores nos trasladan un malestar muy importante.
Bueno, me he expresado mal, la concentración de CESIT es mañana y no tiene nada que ver con los agentes forestales, sino con otro tipo de cuestiones. Pero de cualquier manera lo que estáis denunciando es que al final esa falta de personal significa que hay servicios sin atender, personas que tienen que hacer guardias de 24 horas.
Eso es. Es lo que comentaba hace un momentito, ¿no? Pues se firmaron unos acuerdos con unas expectativas de que se debe llegar a 400 y pico agentes forestales. Los procesos selectivos se van prolongando indefinidamente. Y va sucediendo que las propias jubilaciones, bajas sobrevenidas y otras situaciones consiguen que las pocas plazas que van entrando que se queden en nada. Al final entran los últimos que han entrado, que han sido 46 compañeros, ni siquiera las 50 que se convocaron, porque se dejaron 4 plazas. Pues cuando ha habido 30 y pico jubilaciones, pues al final no solucionan el problema del déficit de personal. Y eso lo que lleva es que se queden, nosotros nos dividimos en comarcas en la Comunidad de Madrid y en esas comarcas pues ahí tiene que haber una serie de efectivos pues para poder cuadrar los cuadrantes sencillamente, para que haya gente los fines de semana porque trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana y no se pueden atender, se dejan servicios descubiertos, se dejan las guardias sin cubrir en campaña de incendios. Esta última campaña Infoma, por ejemplo, pues ha habido muchos días de guardia, muchas comarcas en las que no ha habido agente forestal de guardia, que al final el agente forestal junto con el bombero es el que está en el medio y es el que conoce, el que llega antes al incendio, el que puede prevenir si hay un humo, si hay una hoguera, llegar a tiempo. Pues todo eso se está despreciando por una mala gestión de los procesos selectivos, que la verdad es que no entendemos que la Administración Autonómica firme acuerdos con incremento de plazas, con lo que ellos requieren presupuestariamente, que las plazas están creadas, y en el proceso selectivo se estanque. Lo que quizá nos lleva a pensar ya, por eso la denuncia y por eso pensar en tomar otras medidas, nos lleva a pensar que realmente no existe una voluntad política para que haya más agente forestal en el campo.
Bueno, yo desde mi desconocimiento, José María, tenía la intuición o la sospecha de que dentro de los agentes forestales lo que había también era mucho empleo temporal.
No. Los agentes forestales, ahí es que normalmente mezclamos... dos profesiones que son parecidas y que compartimos muchas situaciones, pero no el régimen jurídico ni el funcionarial, ¿vale? Tenemos a los bomberos forestales, retenes forestales o brigadas forestales,
sí,
que son los que se dedican a trabajar en el monte y a apagar los incendios junto con los bomberos en las campañas de incendios forestales, que pueden ser bien personal. Aquí en la Comunidad de Madrid hay tanto personal de bomberos, es un poco lioso, la verdad, hay tanto personal de bomberos, personal laboral, y también hay, ahora, lo último que hay son había dos empresas, ahora se ha quedado solo una empresa, que es Traxa, y dependen de Traxa, que es una empresa pública. Luego, eso se dedican solo a temas de incendios forestales, ¿vale? Luego estamos los agentes forestales, que es un cuerpo que se creó por una ley autonómica en el 2002, ¿vale? Que somos un cuerpo cuyas funciones principales son de policía, custodia y vigilancia del medio natural madrileño.
Correcto.
Esa ley se creó porque hay una serie de competencias de protección medioambiental que son competencias autonómicas. Entonces, bueno, pues todas las comunidades, cada una ha desarrollado su propio cuerpo de agentes forestales, que viene precedido de que existía un cuerpo a nivel nacional, que era el famoso ICONA, que conocía todo el mundo,
sí,
¿vale? Que se traspasó cuando las competencias se traspasaron a las comunidades, pues cada comunidad acogió a sus agentes y creó un cuerpo específico. ese régimen de esos agentes es este que te digo, de policía administrativa y agentes de la autoridad, y somos funcionarios de carrera. Entramos a través de un proceso selectivo como funcionarios de carrera de la Comunidad de Madrid a un cuerpo especial y específico como es el de agentes forestales. Y ahí pues tenemos una serie de funciones que las más importantes, el grueso, las específicas, son de policía y de vigilancia del medio natural, de la normativa, de la caza, de la pesca, de la recolección de setas. Y luego pues también hacemos otra serie de funciones como la investigación de incendios y colaborar pues con el cuerpo de bomberos y con las brigadas y bomberos forestales en la extinción y la prevención de los incendios forestales en verano. Para ello hacemos guardias de 24 horas específicamente en esa campaña Infoma de incendios forestales. Claro. Pero sí que tenemos ahí una dualidad, somos un colectivo curioso y muchas veces es lo que la gente nos confunde y no llegamos bien a comunicar a lo que se dedica un agente forestal, porque tenemos ahí una dualidad entre policía de medio ambiente, bombero forestal del medio ambiente y también un poco gestor del medio en las zonas rurales, porque hacemos también los aprovechamientos de poda, hacemos también los censos de fauna.
Claro.
Y bueno, es una profesión ahí un poco bastante específica, que es verdad que desde fuera hay veces que no se entiende bien.
Claro. Bueno, pues estaremos atentos, José María, a esta situación que denunciáis desde CESIF sobre la escasez de agentes forestales en la Comunidad de Madrid. José María, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y Rosa, lo quiero comentar contigo también. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay falta de compromiso o simplemente es que no se gestionan los procesos de selección con la agilidad que debieran?
Hombre, yo creo que lo que hay que hacer, lo hemos hablado, sabes, en otras ocasiones, lo hemos hablado mucho durante todo el periodo que estaba en superauge el tema de la estabilización de empleo. Lo que es fundamental es la agilización de los procesos selectivos, porque si se necesita plantilla, cuanto antes se incorporen los que hay, pues bueno, hayan reunido los mejores requisitos, las mejores notas, si es por oposición y demás, pues mucho, mucho mejor. En este caso, es verdad que en las mesas de seguimiento del acuerdo donde UGT está, lo venimos pidiendo también de forma reiterada. Ahora mismo, yo la información que me han trasladado los compañeros que llevan el ámbito es que hay 91 plazas convocadas. Es cierto que es un acuerdo este el que firmamos en el 21, que abarca hasta el 25. Están convocadas 60, lo que he dicho, las 91 plazas, pero quedan pendientes unas vacantes que todavía no están, ¿no? Pero que los procesos que están en marcha deben de agilizarse cuanto más mejor, porque es imprescindible que se incorporen las plantillas para que en todos los sitios estén dotadas las que se han considerado necesarias. Claro. En el acuerdo que firmamos se hablaba de creación de puestos de trabajo, alcanzar la cifra de 453 efectivos en el periodo. Claro. O sea que son muchos los que tienen que incorporarse. Dicen que parece ser que ahora, dentro de los ejercicios que tienen que hacer, que es un tema de desarrollo y un caso práctico, aparte de las pruebas físicas y psicotécnico, parece ser que el tema ese del ejercicio de desarrollo, que parece que lo van a eliminar por agilizar los procesos selectivos. Vamos a ver cómo se hace, pero desde luego que cuanto antes se resuelvan, mucho mejor, porque lo que no puede ser es que se pasen 3-4 años hasta que al final puedan incorporarse a su puesto de trabajo.
Vamos a comentar contigo otras noticias de la actualidad. Y la semana pasada hablábamos de la convocatoria de ayudantes de pasaporte, que nos llamaba la atención esa profesión en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y ahora se convocan movilizaciones.
Sí, se han convocado paros para hoy y manifestaciones por las calles de Madrid, desde su sede hasta la de la Secretaría de Estado de Función Pública, con la consigna de que se apruebe el acuerdo que se firmó con la dirección el pasado 28 de junio, hace más de 6 meses, para proceder a su implantación y poder proseguir con las negociaciones y seguir avanzando. Después de estos más de 6 meses, Función Pública sigue bloqueando el acuerdo, según denuncian desde la FNMT, sin base ninguna, y la plantilla ha dicho, pues basta. En caso de no haber avances, aseguran desde la FNMT que han decidido realizar otro paro de 24 horas
bueno,
el próximo
desde
14.
Desde la UGT, no desde la FNMT.
Eso es.
Vale.
Bueno, sí, según la nota de prensa es lo que ponía.
Vale.
Realizar otro paro de 24 horas el próximo 14 de febrero si no se desbloquea la situación.
Bueno, que hay conflictos también. Es verdad que le reclaman a la Secretaría de Estado de Función Pública que acaba de llegar nueva al cargo, aunque el acuerdo se firmase hace 6 meses.
El acuerdo se firmó en junio, efectivamente. Dentro del acuerdo, pues se iba a hablar de la reestructuración, del rejuvenecimiento de la empresa, de la jornada de trabajo, la cobertura de vacantes, una serie de cuestiones que iban sobre todo centradas en el acuerdo marco, que recordaréis y recordarán los oyentes que hemos hablado de él, para la administración del siglo XXI. Entonces, todo eso estaba recogido en ese acuerdo. La Secretaría de Estado de Función Pública, es cierto, que lleva, pues no llega al mes o por ahí, más o menos, y se ha encontrado con mucha tarea, ¿no? Pero que bueno, que va a tener que acometer, igual que lo que hablábamos antes del tema de la tasa de reposición, pues esta es otra materia que tiene que darle prioridad, además, porque es un acuerdo y los acuerdos están para cumplirlos. Si no, no perdemos el tiempo en dedicarnos a hablar del sexo de los ángeles. Entonces, es un acuerdo que antes decían que no se podía llevar a cabo, sobre todo el conflicto en la reducción de la jornada para llegar a recuperar la jornada de las 35 horas semanales. Antes se basaban en que no se podía hacer, pero es que el acuerdo marco para la administración del siglo XXI lo favorece, elimina todos los trámites y las trabas que nos encontrábamos antes. Entonces, lo que tiene que hacer la dirección de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, respetar los acuerdos que se firman, no negar aquellos acuerdos que facilitan conseguir lo que está recogido en este acuerdo propio y sentarse a negociar a ver cómo se llega a conseguir aquellas partes y aquellas pautas que están negro sobre blanco en algo que, si lo firman, deben de ser responsables. Y como ha comentado Chema en el avance de la noticia, pues efectivamente, si al final no hay negociación y no hay acercamiento, pues ya lo que se está pensando, desde luego, es un paro de 24 horas para el día 14 de febrero, si no se desbloquea la situación actual.
Bueno, eso por una parte. Luego, por otra parte, quería comentar contigo, Rosa, aunque no se ha producido en la Comunidad de Madrid, pero tenemos anécdota. Bueno, anécdota para los que lo vemos desde fuera. Eso. Para los que lo han sufrido, es una faena, pero bastante peculiar, diría.
Completamente. Ha sido culpa de un error en la impresión en la hoja de examen que nadie revisó antes de repartir. En el examen se repetía la primera pregunta 115 veces, lo que provocó la suspensión de la prueba para la sorpresa y faena, como bien has comentado, Javier, de los 622 opositores que se habían presentado al examen de la oferta pública de empleo de fisioterapia en Murcia. Tras verse obligados a suspender la prueba, el Servicio Murciano de Salud trasladó de inmediato sus disculpas a los más de 600 afectados y anunciaron que la nueva fecha para la convocatoria será comunicada a la mayor brevedad posible. Quisieron también señalar al que consideran el responsable del error, a la empresa encargada de la impresión. Y cito textualmente lo que afirmaban en el comunicado: el Servicio Murciano de Salud deberá pedir responsabilidad a la empresa que presta el servicio de redactado y custodia de los exámenes. E incluso esa responsabilidad debe cubrir los gastos que los opositores han tenido que satisfacer para concurrir al fallido examen. Una auténtica faena.
Pues sí, porque, hombre, Murcia es una región pequeña. Quiero decir que el desplazamiento, aunque seguro que había candidatos que no eran de Murcia y que eran de otros lugares de España, que se desplazan. Pero ya no vamos solamente al gasto económico, Rosa. Es el trastorno psicológico, el trastorno de nervios que se pasan para que luego llegues y te encuentres con ese problema, ¿no?
A mí me parece una poca vergüenza por parte de los responsables, lo digo abiertamente. Lo que no se puede jugar es con las personas. Tienen una expectativa, la tensión, lo que supone los cambios de vida para prepararte una oposición para luego encontrarte con esto. Estamos hablando 100 veces repetir una cosa. Es que no es que se haya duplicado. Sí. Es que, hombre, desde luego los responsables tienen que ser la empresa a la que se lo hayan dicho, se lo hayan adjudicado, no digo que no, pero la administración, desde luego, tiene que velar y tiene que tener una persona que vigile que todo eso se corresponde, porque no deja de ser quien convoca. Convoca una administración, Rosa, no convoca una empresa privada.
Es que quien manda en los procesos, lo hemos comentado aquí, son los tribunales, y entiendo que los tribunales son de la administración, no de la empresa.
No los nombra la empresa, eso es, no los nombra la empresa. Entonces, tiene que haber, desde luego, una responsabilidad por parte de la administración por estar, pues bueno, en vigilando, digamos.
Exacto, exacto. Bueno, pues esta curiosidad que esperemos que no se vuelva a repetir ni en Murcia ni en ningún lado, porque realmente es un fallo muy sorprendente, porque estas cosas no pueden suceder. En fin, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, un placer como siempre haber compartido este miércoles de radio contigo.
Muchas gracias, buena tarde a todos los que nos escuchan, al equipo, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, ahora os dejamos con las noticias, hasta mañana.